basar toda la enseñanza en un solo versículo que se encuentra en 1 Timoteo 4:12. Búsquenlo, por favor, 1 Timoteo 4:12. Yo lo voy a leer en la nueva versión internacional. Ustedes tienen esa, y si tienen otra, bueno, la pueden leer. Pero nosotros vamos a basar la mayoría de la enseñanza en la nueva versión internacional. Para abrir un poquito el contexto, sabemos que Pablo había enviado a Timoteo a Éfeso a pastorear la iglesia en Éfeso. En esa ocasión es cuando Pablo escribe tanto la primera como la segunda carta a Timoteo. Así que estamos en ese momento, en esa situación, cuando Pablo le está escribiendo a Timoteo, que está pastoreando en México. Entonces, en el capítulo 4 y el versículo 12 dice así: que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta y en amor, fe y pureza. Hasta aquí nomás. A través de los años, creo que todos hemos usado este pasaje para hablar a los jóvenes en las congregaciones, para que vean un modelo de conducta, de comportamiento, de cómo llevar su vida en el Señor. Y es cierto, porque Timoteo era un joven. Pero resulta que aquí nos damos cuenta que Timoteo es un ministro del Señor. Es alguien que tiene algunos de los 5 oficios ministeriales, porque está pastoreando la iglesia. Entonces, si bien es cierto, la palabra está dirigida a un joven, está dirigida a un ministro del Señor. Y al estar dirigida a un ministro del Señor, también está dirigida a cada uno de nosotros que tenemos algunos de los 5 oficios ministeriales, ¿no? Entonces, Pablo le da estas instrucciones a Timoteo por el Espíritu y habla de 5 características que son infaltables en la vida de todo aquel que ministra al Señor y a la iglesia, y al ser infaltables se transforman en un modelo a seguir por otras personas. Estas instrucciones, obviamente, no pueden ser consideradas dentro del marco del esfuerzo humano para lograrlas. Esto es la manifestación de la vida de Cristo en cada uno de aquellos que tenemos la naturaleza de Cristo. Entonces, la manera en que nos expresamos, la forma en que actuamos, el amor que manifestamos, la fe que proyectamos y la pureza que nos define son una muestra de Cristo y nunca, obviamente, pueden ser de nosotros mismos. Porque si es de nosotros mismos, no sirve para nada. Entonces, esta enseñanza, Pablo se la envía a su hijo espiritual Timoteo, que está ejerciendo el pastorado en la iglesia de Éfeso. El Señor lo había llamado, nos llamó a cada uno de nosotros, por eso, al ver a Timoteo, nos vamos a ver cada uno de nosotros como ministros. Lo primero que vamos a ver entonces es la primera característica, es la manera de hablar o la manera de expresarnos. El término griego logos se tradujo aquí en la NBI como manera de hablar, pero en la versión 60 se tradujo como palabra. Y si bien se suele circunscribir este término para referirnos a las escrituras, es decir, a todo el consejo escrito de Dios, esta palabra en su significado es mucho más amplia, mucho más amplio que el que nosotros le damos habitualmente. Y en el idioma griego, yo les voy a decir lo que esto significa en el español, ¿verdad? Para que entendamos la amplitud del significado de esta palabra. Significa exponer una causa, decir, presentar un hecho, dar un mensaje, es una conversación, es predicar, es hacer una propuesta, dar razón de algo y dictar una sentencia. Así que nos damos cuenta de la gran cantidad de aplicaciones que tiene esta palabra. Obviamente, en el contexto en que Pablo usó esta palabra, la idea es la de la manera de expresarse o la manera de hablar de una persona, y nunca se puede atribuir exclusivamente a la exposición de la palabra de Dios. Ahora, este puede ser un dato del lenguaje, porque, y es interesante, pero este dato del lenguaje esconde un principio espiritual muy importante al que no podemos escapar. Lo que expresamos con nuestros labios demuestra lo que en verdad somos. Eso es inevitable. Jesús lo dijo cuando refirió aquel versículo y dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, lo que nosotros expresamos revela lo que somos. Esto está en Mateo 12:34, ¿no? Nosotros como ministros del Señor, a veces podemos adquirir una forma religiosa de comportarnos cuando hablamos con los hermanos, en conversaciones privadas o cuando estamos aconsejando. Pero ¿qué de nuestras palabras cuando estamos en el círculo íntimo, en la familia, sea la esposa, sea los hijos, es decir, los más íntimos? ¿Qué es lo que nosotros expresamos? ¿Qué es lo que está pasando dentro de nosotros mismos que emitimos con nuestros labios? Claro, todo esto está ligado a nuestros pensamientos. Jesús dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, palabras y pensamientos están ligadas. Entonces, la manera en que nos expresamos verbalmente y nuestros pensamientos son tan relevantes que la palabra establece principios categóricos sobre estos temas que ahora Hernán va a empezar a desarrollar para que nos demos cuenta la importancia que es la manera de expresarnos relacionado con el pensamiento.
A ver, para continuar vamos a leer un versículo que es muy interesante, que está en Proverbios 18, y es el versículo 21, Proverbios 18, 21. Este sí, yo lo voy a leer en la Reina Valera 60. Proverbios 18, 21. El versículo dice de esta forma: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Muy interesante. Es decir, es una declaración que es para pensar, porque aunque es breve, dice cosas muy determinantes y que debemos analizarlas en el contexto adecuado para nuestras propias vidas, teniendo en cuenta todo lo que Daniel ya nos estaba explicando. En principio, dice aquí que en la lengua, es decir, obviamente en lo que hablamos, lo que expresamos en palabras, está el poder de dar vida o de dar muerte. Esto es lo primero, bien impresionante. Pero dice además que cualquiera que ama la lengua comerá de sus frutos. Y tal vez en la Reina Valera esa forma de decir pueda parecer rara, pero yo se los voy a leer esa misma frase en otras versiones. Por ejemplo, en la Dios Hablado dice: los que hablan mucho sufrirán las consecuencias. En la traducción del lenguaje actual dice: los que no paran de hablar sufren las consecuencias. En la Palabra de Dios para Todos dice que se atengan a las consecuencias los que no miden sus palabras. Quiere decir que el hecho de amar la lengua y comer de sus frutos es el resultado de lo que decimos, que va a arrojar algún tipo de consecuencia, y eso es lo que nosotros necesitamos analizar a la hora de hablar. Ahora, fíjense que al principio leímos y decíamos que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Entonces vamos a empezar a entender la palabra vida, pero la vamos a entender no necesariamente desde el idioma original y ese tipo de cosas. No, vamos a pensar qué es vida para Dios. Si ustedes pensaran qué puede significar vida para Dios, entonces podemos entender por qué habla aquí de que en la lengua está el poder de dar vida o muerte. Si lo tuviéramos que definir de una manera sencilla pero efectiva, hablar vida es referirse a la perspectiva de Dios sobre cada aspecto de la existencia de una persona. Repito, referirse a la perspectiva de Dios sobre cada aspecto de la existencia de una persona. Vamos a empezar desde el verdadero principio de este concepto. Por ejemplo, todos sabemos que Dios nos creó, Dios creó a cada ser humano, Hay un salmo que es muy específico para hablar de que cada parte de nosotros estaban escritas en su libro, etcétera, etcétera. Pero lo importante es que, por un lado, Dios tuvo un detalle particular para saber cómo nos iba a crear a cada uno, pero dice también en ese salmo que Él tenía contemplado nuestros días. De alguna manera, Dios diseñó por anticipado nuestros días. Si Dios diseñó nuestros días y los días de toda persona, eso nos da a entender que Dios ya tiene un plan particular con la vida de cada persona, y si el plan de Dios se cumple, habrá vida de Dios en el cumplimiento de ese plan. Entonces, unámoslo a lo que venimos diciendo de Proverbios. Si hablamos vida, cuando hablemos vida, lo que vamos a estar haciendo es hablar lo que esté de acuerdo con el diseño de Dios para todos nuestros días y para los días de las personas que nos rodean. Eso es hablar vida. Lo que hablamos está de acuerdo al diseño de Dios para nuestra propia vida. De hecho, no solo podemos pensar en los momentos buenos y favorables. Todas las personas, y lo sabemos bien, pasamos por circunstancias, por diferentes situaciones difíciles de enfrentar. Pero, ¿qué significaría hablar vida en esos momentos y en esas circunstancias? Hablar vida es traer a memoria y expresar la solución de Dios para esa circunstancia. No lo que a mí me parece sobre la circunstancia, o como yo veo la circunstancia, o el problema que veo en la circunstancia, sino más bien lo que Dios en su amor, en su gracia, en su poder, puede traer para solucionar ese problema. Entonces, eso va a ser hablar vida. Ahora, hemos hablado de vida. Brevemente vamos a hablar de muerte, porque con decirlo brevemente va a quedar más que claro. Si hablar vida ya entendemos lo que es, hablar muerte, ¿qué será? Simple y sencillamente todo lo contrario. Expresar palabras que no están de acuerdo a la perspectiva de Dios acerca de todas las cosas. Entonces, cuando yo hablo algo donde Dios no está involucrado, porque lo que estoy expresando es lo que a mí me parece, es lo que yo pienso sobre el asunto, para mi propia vida, para la vida de los más cercanos, o para la vida de cualquier otra persona, si yo expreso ese tipo de cosas, no estoy hablando vida. Estoy hablando muerte. ¿Pero por qué muerte? Porque lo que estoy diciendo no es lo que Dios dice para mi vida, para la vida de alguien y para ese momento particular o esa circunstancia particular de la vida. Entonces, resumen de esto, de este pedacito. La lengua de cada persona genera un fruto determinado, que son las palabras que expresamos, e indefectiblemente cada uno de nosotros va a comer de ese fruto para vida o para muerte. Ahora, hablar sin duda es una de las expresiones más importantes que el ser humano tiene y que demuestra de una manera muy certera que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Porque dentro de la creación, los seres humanos tenemos esa habilidad, pero que otras cosas de la creación no lo tienen. Ahora, dice la palabra, por ejemplo, que Dios creó y sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Correcto? Eso está en Hebreos. Si la palabra expresa eso con respecto a Dios, eso nos tiene que hacer reflexionar a nosotros. ¿Por qué? Porque no podríamos nunca pensar que nuestra expresión hablada, que lo que digamos con nuestra boca, va a ser irrelevante. Si fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y tenemos la habilidad de hablar, y Dios como creador creó y sostiene todas las cosas con la palabra, con el poder de su palabra, quiere decir que nosotros que recibimos esa habilidad de Dios de hablar, al hablar, no es que no importa si digo algo que está bien o que no está bien, es irrelevante y no tiene ningún efecto y ningún resultado. Tiene un peso, nuestras palabras tienen un peso. Por eso Dios nos creó con esa habilidad. Porque lo que decimos es importante delante de Dios, pero es importante en lo que va a traer hacia nuestras propias vidas. Ahora, si lo analizáramos como un ejemplo, podríamos decir que las palabras son como un tesoro del cual tenemos que ser administradores. Dios nos pone un tesoro en la mano y lo tenemos que administrar. Si hacemos un buen uso del tesoro, sacaremos provecho de ese tesoro. ¿Está bien? Si mal administramos el tesoro, perderemos el tesoro por mal administrarlo. Con las palabras ocurre exactamente lo mismo. Es decir, si administramos bien lo que hablamos conforme a Dios, eso va a traer riqueza y va a traer provecho a nuestras vidas y a los que nos rodean. Si mal administramos lo que decimos porque hablamos fuera de lo que Dios dice, entonces estaremos mal administrando una riqueza que no nos va a bendecir a nosotros ni va a bendecir a ninguna persona que nos rodea. Hay una declaración de Jesús que es bien impactante. Está en Mateo 12, 36 y 37. Mateo 12, 36 y 37. En la NBI lo voy a leer. Dice así. Pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado, porque por tus palabras se te absolverá y por tus palabras se te condenará. Obviamente, estos versículos están dentro de un contexto. Como ustedes saben, siempre los contextos hablan de cosas mucho mayores a lo que uno solamente lee en unos versículos. ¿Pero por qué estamos leyendo estos versículos? Por la importancia de lo que dicen relacionado con el tema que estamos hablando, que tiene que ver con la manera de expresarnos. Fíjense que habla Jesús de palabras ociosas. Tendremos que dar cuenta de toda palabra ociosa que hubiéramos pronunciado. ¿Qué es una palabra ociosa? Es literalmente una palabra inútil. De acuerdo con el original, describe lo que no está destinado a producir ningún efecto provechoso. Eso es una palabra ociosa. No está destinada a producir ningún efecto provechoso. Jesús está diciendo, de toda palabra que salió de sus bocas, que no iba a producir ningún efecto provechoso, de todo ese tipo de palabras van a tener que dar cuenta. Ahora, que no produzca ningún efecto provechoso, y esto es bien importante, no significa que sean palabras inofensivas. ¿Por qué? Porque lo que decimos, al no estar de acuerdo a Dios y no producir ningún efecto provechoso o beneficioso, pueden ser muy ofensivas en el sentido de que puedan a nuestra vida darle una interpretación de un asunto, de una circunstancia, de un momento, de una etapa de la vida que está totalmente fuera de Dios. Y aún a las personas que nos rodean, transmitirles algo que Dios no avala bajo ningún concepto, que no está de acuerdo con su manera de pensar y con su verdad. Por eso, hablar de palabra ociosa no es decir, bueno, no importa si lo que dije no fue tan provechoso. Ya, las palabras se olvidan con el tiempo. No, las palabras tienen un efecto, van a producir un efecto. Fíjense esto. Nosotros hablamos en diferentes circunstancias. Nosotros, como ministro del Señor, hablamos muchas veces con hermanos en circunstancias donde debemos ministrarlos, donde debemos darles un consejo, donde debemos expresar lo que Dios dice para algo particular de la vida de esa persona. Y lo más probable es que cuando hablamos con esas personas y sabemos que estamos en nuestra función ministerial, hablemos adecuadamente. Pero por eso Daniel hace una referencia. Cuando estamos hablando de este tipo de cosas, y por eso esta enseñanza se llama transmisión de vida, porque la intención es llevarla a las cosas más íntimas de nosotros. Es decir, ¿qué pasa cuando estamos como ustedes, como matrimonio, juntos en casa, y estamos hablando de un asunto particular? Ahí, por lo general, no hacemos lo que hacemos con otros hermanos. Tal vez con un hermano nos cuidamos más, somos más reflexivos, cuidamos las palabras que decimos, la manera en que lo decimos, pero tal vez cuando yo estoy con mi esposa, la primera reacción que me surge, eso lo digo. Entonces imaginemos que yo tuviera una tendencia a enojarme o a tener una reacción de ira, ¿no? Por algún asunto. Si estoy con un hermano de la congregación, me voy a cuidar. No voy a saltar inmediatamente y a enojarme y a ponerme mal, porque es obvio que el hermano va a decir, bueno, ¿qué le pasó? ¿Por qué se puso así? Pero tal vez cuando estoy con mi esposa, como estoy en la intimidad de la casa y mi esposa me conoce bien, con ella sí salto y me enojo y digo un montón de barbaridades. Pero en ese enojo y en ese montón de barbaridades, la pregunta es, ¿dónde está Dios en el asunto? ¿Dónde mis palabras están mostrando el peso de que yo sé que tengo el poder en mi boca de hablar lo que viene de Dios, o podría estar corriendo el riesgo de hablar algo que no viene de Dios y que va a traer consecuencias a mi propia vida y a quien me escucha? Entonces, eso nos arroja otra verdad. ¿Qué hay en nuestros corazones? Por eso también Daniel leía algo que Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué hay en nuestros corazones? Porque evidentemente lo que salga de nuestra boca es lo que primero empezó, partió de nuestros corazones. Esto nos enseña una verdad muy importante. En ningún momento nada que leamos en la palabra relacionado a nuestra manera de expresarnos o de hablar debe ser o podría ser el resultado de nuestro esfuerzo, de nuestro control por hablar adecuadamente. Porque todos sabemos bien que me puedo controlar cuando estoy en público, pero cuando estoy en lo privado, lo más real es que no me controlo. Y soy como soy y me expreso como me expreso. Pero la realidad es que si yo quiero ejercer un control, eso es humano. ¿Cuál debiera ser nuestra realidad cotidiana? Que haya un gobierno del Espíritu que se manifieste en todas las palabras que yo digo, de tal manera que mis palabras siempre van a ser las palabras que Dios quiere que yo diga y van a ser palabras que estén llenas de vida. No importa si estoy hablando con un hermano de la congregación o si estoy hablando con mi esposa. Porque en definitiva, también, y creo que todos lo hemos comprobado en nuestro propio matrimonio, cuando yo a mi esposa, o a mi esposo, ¿no? Según el caso, le digo algo que viene de Dios, afirmo su vida, le traigo confianza en lo que Dios es y en lo que Dios dice, pero cuando digo algo que a mí se me ocurre, dejo a mi esposa intranquila, inquieta, mal. ¿Por qué? Porque expresé algo que no venía de Dios. Eso nos pasa muchas veces. Entonces, ¿cuál es la realidad? No si yo me voy a controlar, si voy a pensar 5 veces antes de decirle una palabra a mi esposa. No, es que lo natural debiera ser que el gobierno del Espíritu esté allí presente, y estando el gobierno del Espíritu presente, mis palabras siempre van a ser las que vengan por dirección del Espíritu, pero sobre todo que produzcan vida y que estén llenas de vida, transmitiendo la verdad que Dios quiere decir en ese momento particular. ¿Está bien? Ahora, ¿hay alguna pregunta hasta aquí antes de que Dani avance? Porque el tema va a continuar, pero Dani va a continuar con otra cosa importante. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, inquietud? ¿No? Perfecto.
Bien. Hasta ahora estamos viendo la manera en que nos expresamos, pero a nivel del habla. Pero todos sabemos que el habla no comienza en el habla, comienza en los pensamientos. Entonces, vamos a ir a un versículo muy importante, muy corto, pero muy gráfico. Dice así, está en Proverbios 27, 19. Proverbios 27, 19. Yo lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. Dice, en el agua se refleja el rostro y en los pensamientos se refleja el hombre. Muy cortito, pero muy gráfico. Así como en el agua, uno se pone así en el agua quieta y se ve el rostro, también en dónde, cuál es el espejo de la persona. Los pensamientos son el espejo de la persona. Entonces los pensamientos, obvio que no son menos importantes que las palabras. Es más, los pensamientos es la fuente generadora de las palabras que vamos a decir. tarde o temprano. Algunas las decimos, otras simplemente las pensamos. Justamente como algunas solas las pensamos y nunca las decimos, en algunas ocasiones decimos, qué bueno que solo lo pensé, pero no lo dije. ¿No? Decimos, bueno, qué bueno, esto fue bueno porque al menos lo pensé, pero no lo dije. Y a veces creemos que esa es la solución, pero en realidad no soluciona el problema. ¿Por qué? Porque cuando pienso así, lo que estoy perdiendo de vista es esto, que aunque no lo dije, el pensamiento está llenando el corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, aunque yo no lo diga, los pensamientos que están dentro de mí son los que están llenando mi corazón. Así que no se arregla solamente con decir qué bueno que no lo dije y que solamente lo pensé. ¿Por qué? Porque esos pensamientos revelan cuáles son nuestros verdaderos criterios sobre todas las cosas de la vida. Y justamente vamos a ver un ejemplo absolutamente extraordinario, un pasaje muy conocido que lo vamos a ver desde una perspectiva muy diferente, que vamos a ver que refleja claramente quién es una persona y cómo es una persona. Busquen, por favor, en Lucas 7. Vamos a ir del verso 36 al 48. Lucas 7, del 36 al 48. Yo lo voy a leer en la NBI. Y dice así. Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer. Así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos. También se los besaba y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí, si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es, una pecadora. Entonces Jesús le dijo a manera de respuesta, Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió. Dos hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos lo amará más? Supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. Has juzgado bien, le dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por esto te digo, si he llamado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces le dijo Jesús a ella, tus pecados quedan perdonados. Hasta ahí. Primero que nada, uno podría decir que esta cita fue inolvidable. Por lo menos para Simón, jamás se pudo quitar la imagen de esta cena con Jesús. Y no fue por lo que comieron, ¿eh? No fue por eso. Simón vive una situación donde de golpe entra a la casa una mujer que todo el mundo la considera una pecadora. Llama la atención que ella no dice una palabra, solamente llora a los pies de Jesús, empieza a secarle, le empieza a secar con sus cabellos, los pies, lo empieza a ungir con el perfume. ¿Qué pasó entonces con Simón? Lo extraordinario de este pasaje es que de parte de Simón no hay prácticamente palabras. La Biblia dice que en el corazón, dentro de sí, Simón realizó un juicio. Y un juicio equivocado, tanto de la mujer como de Jesús. Él dijo, si este fuera profeta, ya con eso está diciendo, este no es un profeta. Si este fuera profeta, se estaría dando cuenta qué clase de mujer lo toca, que es pecadora. Y de ella está diciendo, esta es una mujer que no tiene remedio. Así está en la vida y así va a morir. Ahora, claro que Jesús es extraordinario, ¿no? Porque Jesús supo, como profeta, lo que había en el corazón de Simón. Pero la manera en que lo confrontó es muy sabia. A veces nosotros podríamos, si percibimos algo así, hasta enojarnos, ¿no? Si lo percibimos, simplemente. Y como atacar a esa persona de frente, y que, hey, te estoy viendo tus pensamientos. Jesús, no. Le hace la historia de dos prestamistas. Los dos le debían, ¿a quién? A mamá. Bueno, que a mamá. Simón no entendía nada. Dice, bueno, que a mamá ya que se le perdonó más. Y ahí le hace ver la escena de la mujer, todo lo que ella hizo, y le hace ver que al que mucho se le perdona es en realidad la persona que mucho ama. De esta manera, Jesús mató dos pájaros de un tiro. Por un lado, sacó a la luz el corazón malo de Simón. El corazón religioso que él tenía era un corazón malo, porque el corazón religioso hizo verla a Jesús no como un profeta y a la mujer como una pecadora perdida que no tendría remedio, cuando él, como ministro de Dios, tendría que poder darle la posibilidad a toda persona, sin importar cuál sea su condición. Pero no, su bagaje no le permitía hacer esto. Por otro lado, el segundo tiro es que Jesús le hizo ver que si Simón no se reconocía tan pecador como esa mujer, nunca iba a amar a Jesús como ella lo amaba. Es decir, ninguna persona que crea que el Señor le perdonó poco tendrá la posibilidad de amar más a Cristo. Y este es un principio muy importante. Cuando cualquier persona, cualquier ministro, cualquier hijo de Dios considera que porque no fue tan malo como el otro, porque no hizo las cosas que el otro hizo, porque no esto y no aquello, y porque Dios me guardó de esto y Dios me guardó de aquello, entonces yo soy mejor que ese o que esa. Entonces desde ese día, evidentemente nosotros creemos que Cristo nos perdonó poco. Y entonces nuestro amor por el Señor también va a ser poco, porque Jesús lo dijo, es un principio. Al que mucho se le ama, al que mucho se le perdona, mucho ama. El que se le perdona poco, poco ama. Así que, de una forma impresionante, salen a la luz los pensamientos de Simón, cuando Simón no había hablado una palabra de esto. Vamos a un pasaje más. Vamos al Salmo capítulo 4. Y voy a leer versículo 4 también. Salmo 4, 4. Yo lo voy a leer en la NBI. Y aquí vamos a encontrar un principio bien práctico e importante acerca de la mente. Dice la palabra: si se enojan, no pequen. En la quietud del descanso nocturno, examínense el corazón. Muy corto. Cuando comprobamos lo que le pasó a Simón, vimos que sus problemas no fueron las palabras, sino los pensamientos que tenía en el corazón. Simón no pensó ni en la mujer ni en Jesús desde la perspectiva de Dios. Evidentemente no pensó en eso. Pensó muerte, no pensó vida, que era lo que antes Hernán estaba hablando. Y desde su bagaje religioso aplicó criterios equivocados. Entonces, es evidente que ninguno de nosotros estamos exentos de experimentar lo que le pasó a Simón. Ninguno está exento de esto. Cualquiera puede hacer un juicio equivocado a primera vista de muchas cosas y tener pensamientos equivocados que luego uno dice: me arrepiento de esto porque yo no debiera haber ido por este camino. Es por esa razón que la palabra, ¿qué principio está estableciendo? Que cada día, cuando llega la noche, yo necesito examinar mi corazón. ¿Qué principio tan sencillo es este? Es decir, yo necesito pensar en el día. Pero no como una... A ver, lo voy a decir bien. No como un trabajo para ver de qué me voy a acusar esta noche. ¿Qué hice mal? No, porque eso sería contraproducente, no nos llevaría a nada. Sino para meditar en cuáles fueron mis palabras durante ese día y también cuáles fueron mis pensamientos. Y si en ese día hubo palabras inadecuadas hacia alguna persona, yo puedo, aunque para la otra persona no haya significado nada, yo puedo al otro día decir, ¿sabes qué? Perdón, porque mis palabras de ayer no fueron las más apropiadas. No fueron palabras que realmente bendicen. Así que quiero borrar estas palabras. Y a veces hay pensamientos, y los pensamientos no hay que decirle a nadie, pero ahí estuvieron, y tenemos que decir, vamos a limpiarlos. No los queremos en el corazón. ¿Saben a qué nos ayuda esto? Y acá está el principio. Ustedes vieron que en la Biblia nosotros leemos habla de la renovación del espíritu de la mente. Pero una cosa es leerlo, pero la pregunta más clave es, ¿y cómo se hace? A la renovación del espíritu de la mente. Bueno, lo hace el Espíritu Santo. Sí, todos sabemos que lo hace el Espíritu Santo. Estamos claros. Sí, pero ¿cómo? Llevando adelante este principio. Si yo cada noche que llego examino mi corazón delante de Dios, en las palabras y en los pensamientos, sin ninguna duda, el Espíritu Santo va a ir día a día renovando el espíritu de nuestra mente. Como a veces no somos sensibles en esta práctica, muchas veces cosas permanecen por mucho tiempo en nosotros sin cambiar. Porque como que no las terminamos de ver como algo que no es agradable al Señor y no nos conviene. Y no nos edifica. Y entonces tardamos. Pero si hacemos esta práctica de la noche de estar examinándonos, no, vuelvo a repetir, no para acusarnos, sino para liberarnos de aquello que nos estorba, entonces nosotros vamos a ver también cómo el Espíritu Santo cada día va a ir renovando nuestro entendimiento y va a ir renovando nuestra mente. Hasta aquí en lo que tiene que ver con la manera de expresarnos. Queremos saber si hay comentario, pregunta, alguna inquietud que tengan. Dale, Teo, abrí el micrófono.
Escuchando bien todo lo que nos están transmitiendo, le damos las gracias al Señor por esto. Hay algo bien interesante que nosotros nos hemos dado cuenta también, de qué manera el Señor enfrentó las distintas situaciones, ¿no? El Señor Jesús, terrenal, ¿no? Porque una de las cosas que nosotros nos hemos dado cuenta de que generalmente argumentamos o esperamos escuchar un argumento de tal persona, de la otra persona para dar un consejo, ¿no? Pero aquí nosotros vemos en varios ejemplos de Jesús que él no se centró en la problemática. O sea, si recuerdan este pasaje cuando ellos vienen discutiendo quién es el mayor, ¿no? El otro pasaje de los fariseos que están en la orilla y empiezan a hablar de, pues, danos señales. Jesús le dijo, más señales que la del profeta Jonás no le serán dadas. Se dio media vuelta y se fue. A los otros, a los discípulos que venían discutiendo, él no se detuvo a preguntar, bueno, ¿por qué dices tú esto? ¿Por qué lo dices tú? Sino que él me mató. O sea, y esto yo le doy las gracias por reentenderlo, digo yo, ¿no? Porque a veces cometemos los errores de escuchar qué parte dice esto, qué lo dice la otra, ¿no? Y perdemos un poco el centro de la, del consejo divino, digamos, ¿no? Porque estamos llamados a algo y no a escuchar argumentos. Y eso es lo que tenemos que poner en la congregación.
Teo, gracias.
Muy puntual,
Es un comentario súper puntual.
Muy bueno.
Súper puntual, y es así. Muchas veces caemos en el error de tomar determinaciones o dar consejos por escuchar argumentos. Y ahí la sabiduría del Espíritu puede fallar muchísimo.
¿Saben?
Tiene que haber más sabiduría del Espíritu, sí.
Un cortito, ¿no? Hace un par de semanas, un par de días atrás, nosotros estamos haciendo el devocional de Chambers todas las mañanas, ¿no?
Sí.
Y es realmente bueno. Y hace un par de días atrás dice en este pasaje cuando Pedro, el Señor le dice a Jesús, ¿y a ti qué te va? Le dice, ¿a ti qué te va? ¿No? Entonces, esto es lo que dice Chambers, cantidad enorme de años atrás, ¿no? Que un error que cometemos como ministros es entrometernos en la vida de los demás, en tratar de intervenir, en mejorar sus estilos de vida, y no los dejamos que el Señor obre en sus vidas.
¿Es
porque
verdad?
Que los queremos ayudar, digamos, en una circunstancia especial, en una situación especial, y no entendemos que el Señor en esa circunstancia especial lo está trabajando en ellos.
Es así.
Con ellos. Y nosotros queremos ayudar un poco a ser más buenos que Dios, como dicen ustedes, ¿no? Eso sería, ¿no?
Gracias, Teo.
Gracias.
Bueno, avanzamos al segundo punto.
Claro, seguimos. Volviendo a nuestro versículo básico, Pablo le dice a Timoteo que nadie te menosprecie por ser joven. Otra versión dice que nadie te subestime por ser joven, ¿no? Pero para eso tienes que ser ejemplo. Y lo primero que vimos, que ya tratamos, es en la manera de hablar o en la manera de expresarte. Lo segundo que vamos a ver es, tienes que ser modelo o ejemplo en la conducta, en la manera de comportarte. Timoteo, para que no te subestimes, no te subestimen, tienes que ser un ejemplo en la conducta. Nosotros lo vamos a desarrollar bajo el subtítulo La forma en que actuamos. La forma en que actuamos. Y voy a leer Santiago capítulo 3, versículo 13, en la Nueva Versión Internacional. La forma en que actuamos. Santiago 3, 13. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Esto que escribió Santiago es práctico, pero profundísimo. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre. ¿Cómo? Con su buena conducta. Y es muy importante ahondar un poquito en el significado de la palabra buena. Ahí la palabra buena significa agradable, aceptable, honesta, excelente y atractiva. Así que, Timoteo, si tú vas a ser un modelo, tu conducta tiene que ser agradable, aceptable, honesta y excelente. ¿Pero cómo? Mediante obras hechas con la humildad que da la sabiduría. Precioso este versículo. Bien. Santiago entonces enseña por el Espíritu que la sabiduría y el entendimiento son cualidades que se demuestran en una buena conducta por medio de acciones que provienen del Señor, porque el Señor es quien las inspira. Cuando la sabiduría divina es la que gobierna nuestras vidas, siempre se manifiesta una señal que Santiago destaca, obras hechas con humildad. Todos sabemos que la humildad parte de una identidad que tenemos. Nada que ver con las definiciones populares de humildad, que soy un pobrecito, que nací en un pueblo, que no tengo dinero. No, no, no. Jesús era manso y humilde de corazón. Jesús, con la identidad que tenía, se agachó y lavó los pies de sus discípulos. Fue humilde. Yo encontré algo sobre la humildad fuera de la definición que me gustó mucho y se los voy a leer. La humildad es la cualidad que nos libera del orgullo. Repito, la humildad es la cualidad que nos libera del orgullo. Es decir, en la humildad no hay ni arrogancia ni presunción. No me destaco yo. Como decimos antes, es la persona de Cristo la que se manifiesta a través de la manera de hablar y a través de la forma en la que actúo. Todos somos conscientes que el Señor no realiza juicios de valor llevados por acciones, sino por las motivaciones que nos impulsan a cada uno de nosotros. Siendo así, entonces, uno de los principios vitales para que nuestras acciones sean agradables al Señor se encuentra en la motivación. Es decir, ¿qué me motiva a mí a hacer esto? Ahí está la acción en la conducta. ¿Qué me motiva a hacer esto? Si la intención es equivocada, seré reprendido por el Señor. Y entonces me da la oportunidad al Señor de corregir esa intención. Entonces siempre nuestras motivaciones deben ser purificadas a la luz del Espíritu Santo. Y en todo esto se va a mostrar la humildad de Cristo. Este es un aspecto de la forma en cómo actuamos. Pero vamos a ver otro aspecto. Para esto voy a leer Gálatas capítulo 2, versículos 11 al 14. Nueva Versión Internacional. Gálatas 2, 11 al 14. Pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles. Pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces, los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Cuando vi, dice Pablo, que no actuaban rectamente como corresponde a la integridad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos, si tú, que eres judío, vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Qué tensión había en este momento, ¿no? Porque realmente entre apóstoles fue el asunto y fue bastante serio. Aquí el relato que hemos leído nos muestra una realidad que obviamente no es agradable. Y aunque es probable que nosotros no seamos personas hipócritas porque no creemos que en este caso Pedro y Bernabé fueran hipócritas, sí hubo un momento donde se manifestó la hipocresía. Y en nuestras vidas también puede haber momentos donde actuemos con hipocresía sin que seamos hipócritas. En el caso de Pedro, la presión lo llevó a actuar, y bueno, con esa inclinación, siendo condescendiente con los judíos, pero eso arrastró a Bernabé. Así que nos damos cuenta que la conducta hipócrita se contagia. Entonces Bernabé se contagió de lo que Pedro estaba haciendo en ese momento. Obviamente, como dijimos, ellos eran personas íntegras, pero la mente podía estar influenciada. Pedro comía con ellos, comía con los gentiles, comía porque ya se había dado cuenta, pero llegó un momento que dijo, no, acá por alguna razón esto no conviene. Ah, bien. Entonces, cuando la sabiduría divina llega a nuestras vidas, nosotros nos damos cuenta en que la manera de actuar en este caso es fundamental. ¿Por qué? Acá hay un hecho gravísimo que necesito resaltar. Dice, Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la integridad del Evangelio. Quiere decir que los ministros del Señor somos guardianes de la integridad del Evangelio. Quiere decir que la hipocresía sí afecta, porque nosotros somos guardianes del Evangelio, de todo aquello que el Señor nos entregó como ministros de él. Entonces, una conducta errada, equivocada, con intención equivocada, nos lleva a otro error que es gravísimo, que es tocar la integridad del Evangelio. Esto entonces, en cualquier aspecto de la vida que no vivimos de acuerdo con lo que predicamos, el Evangelio es afectado. ¿Por qué? Porque afectamos su integridad. Entonces, la advertencia es no afectar la integridad del Evangelio con hipocresía. El último ejemplo. Vamos a 2 de Corintios, el capítulo 1 y el versículo 12. Nueva versión internacional. Segunda Corintios 1:12. Para nosotros, el motivo de satisfacción es el testimonio de nuestra conciencia. Nos hemos comportado en el mundo y especialmente entre ustedes con la santidad y sinceridad que vienen de Dios. Nuestra conducta no se ha ajustado a la sabiduría humana, sino a la gracia de Dios. Aquí está hablando el apóstol Pablo y está hablando en plural, porque está hablando del equipo de los que estaban en ese momento con él y escribiendo. El testigo más veraz que los seres humanos tenemos es la conciencia. Cuando el apóstol dijo que estaba satisfecho, lo unió al testimonio que daba su conciencia de saber que en todo había actuado con integridad. Todos sabemos de cuántas cosas lo acusaban a Pablo, ¿verdad? Le tiraban de todos lados. Sin embargo, él dice, a mí mi conciencia me da testimonio y yo sé que actué siempre con integridad. Su comportamiento tanto hacia los no creyentes como a los creyentes, la iglesia fue de santidad, fue de sinceridad y una completa transparencia, una conducta transparente, transparente. Pablo expone su vida a la luz del juicio del Señor, porque dice, mi conciencia me da testimonio. ¿Y en qué basa él esa integridad y esa transparencia? En que ninguno de sus comportamientos provino de sabiduría humana. No calculó la conducta, sino que operó en él la gracia de Cristo para manifestar la conducta íntegra de la cual él estaba seguro y podía afirmar contra todo lo que se podía decir. Hay un favor de Dios importante en esta gracia, que es maravillosa de poder desarrollarla. Ahora bien, para nosotros hoy, a veces nos encontramos enfocados en una tarea y nos esforzamos por hacerla a la perfección porque decimos, es para el Señor. Y obviamente siempre uno quiere hacer lo mejor para el Señor. Pero a veces también puede ser porque, bueno, yo tengo que mostrarle a los demás que sirvo, que valgo, que hago las cosas bien. Ahí hay un problema de un doble juego. A veces también tengo que demostrar que soy capaz de hacer algo porque para que la gente no diga soy mediocre. O establecer un plan de evangelismo. Bueno, ¿por qué hay un plan de evangelismo? ¿Porque amo a las almas o porque necesito que la iglesia crezca? Entonces son cosas que a la luz del Espíritu Santo, como ministros, tenemos que revisar para que realmente aquello que proviene de la operación de la gracia de Dios se manifieste. Actuar con dobles intenciones no siempre es algo intencional, pero muchas veces es algo tan sutil que nosotros ni cuenta nos damos. Y es muy fácil estar haciéndolo sin darnos cuenta. Por eso siempre hay que recurrir al Señor y decirle, Espíritu Santo, a la luz tuya, repréndeme cada vez que esto sucede. Yo anoté algo aquí como final, ¿no? de esta sección. La integridad en las intenciones y en la conducta honran al Señor y son un ejemplo a seguir, que era lo que Pablo le estaba escribiendo a Timoteo. Hasta aquí hemos desarrollado lo que es la manera de actuar o la conducta. Antes de que Dani entre en la siguiente característica, sí. ¿Hay algún comentario, pregunta, inquietud sobre esto de la conducta? O... No. Bueno, Dani.
Muy bien. No, sí, no importa. ¿Cuál es el tercer aspecto que le dijo Pablo a Timoteo? Ser ejemplo en amor. Y con este vamos a terminar el día de hoy. Este va a ser el último aspecto que vamos a ver hoy. El resto lo vamos a continuar mañana. Pero vamos a ver un poquito lo del amor. Primero, este amor es el famoso amor ágape, también del cual muchas veces hemos hablado. Y por supuesto que este amor tiene características muy particulares y nunca podría ser comparado ni asemejado al amor natural que cualquier ser humano puede tener por la esposa, los hijos, los parientes, un amigo. No tiene nada que ver con ese amor. Creo que todos sabemos que tratar de explicar este amor es muy difícil de hacerlo. Es muy complicado tratar de explicar el amor ágape como tal. Hay algunos ejemplos. Pablo, por ejemplo, escribió relativamente extenso acerca de este amor, precisamente, mostrando características muy particulares. Pero más allá de poder explicarlo o no, lo que sí podemos es experimentarlo. ¿Por qué? Porque este amor, todos sabemos que lo hemos recibido desde el momento que nacimos de nuevo. Por eso la palabra afirma que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu. Es decir, una vez que entramos al reino, una vez que recibimos la vida de Cristo, tenemos la posibilidad de empezar a experimentar esta clase de amor, más allá de que lo podamos explicar o no. Lo que no podríamos hacer jamás es poner de nuestro esfuerzo para intentar amar con amor ágape, porque si no, eso sería, con el esfuerzo humano, producir algo que es netamente espiritual. Por eso, decía yo antes, es un amor muy difícil de explicar, porque es un amor sobrenatural que viene de Dios. El que conoce al Señor, conoce este amor. El que no tiene a Dios, y lo dice también la palabra, no puede jamás conocer esta clase de amor. Ahora, lo normal debiera ser que este amor ágape fluyera naturalmente en nosotros y que fuera la base de nuestra vida para todo lo que hacemos y para todas las relaciones que tenemos. Y una característica de este amor importante es que nunca toma en cuenta si va a ser retribuido o no. No es un amor que está basado en decir, ok, yo voy a dar un primer paso. Si al dar el primer paso veo de la otra persona que retribuye lo que estoy haciendo hacia ella o hacia él, entonces sigo con el segundo paso. No, eso no sería el amor de Dios. Este amor no espera ser retribuido. ¿Saben por qué? Porque la respuesta de los demás no puede afectar la entrega y la esencia de esta clase de amor. Entonces, en realidad, el amor al cual estamos haciendo referencia es un amor que siempre está mirando el bien del otro por el bien del otro, no por lo que pasa conmigo con respecto a lo que yo haga con el otro. Y eso implica que el amor este es puro, porque tiene una intención pura al brindarse, es incondicional y al mismo tiempo es inalterable. Ninguna circunstancia y ninguna respuesta puede cambiar la expresión de este amor. Vamos a verlo reflejado en un versículo muy interesante del apóstol Pablo. 2 Corintios capítulo 12, versículo 15. 2 Corintios 12, versículo 15. Lo voy a leer en la Reina Valera Contemporánea en este caso. 2 Corintios 12, 15. Dice, por amor a ustedes, yo con gran placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo, aún si mientras más los ame, menos amado sea yo. Cuando leemos esto, entendemos un poquito, creo, por qué Pablo le escribió a Timoteo lo que es la base de toda la enseñanza que estamos dando. ¿Por qué Pablo le puede decir a Timoteo, Timoteo, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en amor? ¿Saben por qué? Porque Pablo experimentaba y manifestaba el amor de Dios, por ejemplo, hacia los corintios. Y hay algunas cosas, obviamente, nosotros no vamos a entrar en detalle, ¿no? Pero el contexto de este versículo que leímos, lo que sí demuestra es que era evidente que los creyentes corintios tenían malos pensamientos de Pablo. Eso es una realidad. No les parecía cómo Pablo actuaba, no les parecía el tenor de las cartas de Pablo, decían que Pablo era una cosa cuando estaba con ellos y otra cosa cuando les escribía las cartas. ¿Sí? Todo el tiempo estaban dudando de la integridad de Pablo. Si somos sinceros, nosotros que tenemos tiempo de estar con la iglesia y ministrar a la iglesia, dígame si sí o no, cuando uno ya ve las intenciones de algún hermano que empieza a dudar de nosotros, uno se empieza a poner un poquito mal, ¿no? Y uno empieza a veces a decir, bueno, ok. Como yo ya vi por dónde va esta persona, entonces yo ahora voy a empezar a retraerme. Yo voy a contestarle lo que le tengo que contestar. Me voy a dirigir a él o a ella cuando lo tenga que hacer y si no, no lo hago. ¿Sí? Porque eso es lo que empezamos a hacer. Porque ya vimos la intención de la otra persona. Pero Pablo nos demuestra que una manifestación de amor ágape, del amor de Dios, es totalmente diferente a eso. No tiene nada que ver con eso. Por eso Pablo lo que hace es mostrarles a ellos que aunque ellos pensaran mal de él, aunque hicieran un juicio de valor equivocado, aunque siempre tuvieran algo del cual tildarlo o encasillarlo en su propia manera de pensar, eso jamás cambiaría la expresión de su amor. Y si tuviéramos que encontrar una palabra para describir la manera en que Pablo expresó el amor a los corintios, sería la palabra entrega. ¿Por qué lo dice? Yo con gran placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo. Eso es una entrega incondicional. Es una entrega que dice, no me importa cómo van a reaccionar ustedes, ni cómo están reaccionando ahora, ni cómo van a reaccionar. Por eso además les termina diciendo, aún si mientras más los amen, menos amado sea yo. O sea, ya puedo ver por cómo ustedes me tratan que posiblemente, con el paso del tiempo, ustedes no cambien y sigan siendo iguales. Sin embargo, yo me voy a entregar por completo y por entero. Esto incluía aún el no esperar ninguna clase de apoyo económico de ellos. ¿Está bien? Por eso dice, gastaré lo mío. Y todos sabemos que Pablo más de una vez hizo eso. Por no pedir ofrenda o no esperar recibir nada, él se ponía a construir su tienda de campaña. Y ya, no le importaba. Lo único que le importaba era el bien de los creyentes. Entonces, aunque ahora Dani va a continuar con esto, y la implicación que tiene esta clase de amor y por qué es tan importante, para nosotros en lo íntimo, en lo personal, como ministro del Señor, es rescatar el hecho de que este amor está en nosotros, que es un amor sobrenatural, que lo podemos y debemos experimentar porque está ahí y que no es el resultado de esforzarnos por manifestarlo, sino que debiera fluir naturalmente y que si tiene una característica sobresaliente es la entrega, sin importar la respuesta de la otra parte. Se entrega incondicionalmente por amor. ¿Está bien? Voy a dejar ahora que Dani continúe porque es muy interesante lo que viene.
Yo decía el otro día que cuando hablamos del amor ágape, lo extraordinario que tiene es que muchas veces preparamos hasta, mensajes de la palabra o investigamos y nos ponemos más profundamente para hablar de lo que significa el amor ágape. Y uno se da cuenta que no importa cuánto trate de explicarlo, no puede hacerlo. No hay forma de explicarlo. O sea, uno puede estar horas hablando y expresándolo y mostrándolo y viendo cosas, pero realmente esa sobrenaturalidad de este amor no se puede explicar. Y además no se puede fabricar. O sea, nadie puede llegar al punto de imitar el amor ágape. No. O está presente o no está presente. Es así. Y como nosotros está presente, porque la palabra es bien clara, que ha sido derramado en nosotros por el Espíritu Santo, nosotros sabemos entonces que simplemente lo que ocurre muchas veces son los estorbos humanos, de nuestra naturaleza humana, que son estorbos para esa manifestación del amor que ya está dentro, porque ya está, porque Cristo nos los ha dado y tenemos que crecer, obviamente, en este amor. Vamos a ir al último pasaje de este día, que es Colosenses 3:14. Colosenses capítulo 3, versículo 14, yo lo voy a leer en la Biblia, Dios habla hoy. Pero lo pueden seguir ahí en la Biblia que tengan en mano. Colosenses 3, 14, que dice de esta manera. La manifestación, perdón. Sobre todo, mira, voy a leer lo que no debo, perdón. Estuve bien, voy de nuevo. Sobre todo, revístanse de amor, que es el lazo de la perfecta unión. Fíjense esto, ¿no? Pablo nos da una orden. Revístanse de amor, ¿no? Y si uno lo piensa carnalmente, naturalmente, ¿cómo se hace esto? ¿Ven que hay cosas que no tienen explicación? Bueno, uno puede tratar de explicar el revestirse y muchas cosas, pero es evidente que es una obra sobrenatural del Espíritu en nosotros, que nos da a nosotros un revestimiento de ese amor de Dios. ¿Qué hace ese amor de Dios cuando estamos revestidos de él? Dice que es el lazo perfecto de unión. En la otra, la Reina Valera 60, la que nosotros leemos siempre en general, dice es el vínculo perfecto. Ok. ¿Cuál es la figura que está usando el apóstol Pablo al decir lazo perfecto o vínculo perfecto? Se está refiriendo figuradamente a la tarea que realizan los ligamentos en el cuerpo. Los ligamentos unen órgano con órgano, órgano con, con órgano, de manera que, aunque todos son órganos, todos dependen unos de los otros. Y todos funcionan unos de los otros. O sea, se requiere el funcionamiento de uno para que el otro también funcione. Es bien importante, son lo que une el cuerpo. Entonces, esta expresión de amor es lo que hace eso. Hace que estén bien ligados los órganos del cuerpo. Si esta expresión es escasa, y es escasa, vamos a suponer, en nosotros, como autoridades espirituales, no es solamente que se nota, ocurre algo más, trae consecuencias. ¿Por qué? Porque a veces, cuando no hay una buena manifestación del amor de Dios a través de nosotros, hay hermanos que no se sienten libres de abrirse, no tienen confianza, no quieren exponerse, no se abren. A veces ocurre. Hay gente que a veces es así, y es así y no se quiere abrir, por supuesto. Pero muchas veces la falta de la manifestación del amor de Dios hace que mucha gente justamente no se exponga o no se abra. Y esto ocurre, donde de golpe con otras personas, donde algo diferente hay del amor de Dios, la persona puede abrirse y puede expresarse y puede sacar lo que tiene adentro. ¿Esto qué pasa? Si esto nos ocurre, el cuerpo de Cristo en general, como cuerpo local, es afectado. Y esto hace que falte el pleno fluir del amor de Dios. Y obviamente esto resulta en asuntos en la iglesia. Pero si el amor de Dios está fluyendo y el amor de Dios está creciendo, lo que va a haber cada vez más es una unidad más fuerte y más profunda entre los miembros del cuerpo. Eso produce la manifestación del amor de Dios, siempre va a producir una unidad más fuerte, más profunda entre los miembros. Entonces, sabiendo que todos tenemos el amor de Dios derramado en nuestros corazones, nosotros, en nuestra función de autoridad, tenemos la habilidad que Dios nos ha dado, porque para eso nos ha dado el ministerio que nos dio, y junto con el ministerio nos da las habilidades espirituales, para mostrar con nuestro ejemplo cuál es el camino del amor de Dios. Mostrárselo al cuerpo de Cristo. Y que ellos entonces vean a través de nosotros cómo es el verdadero amor de Dios y cómo se manifiesta este verdadero amor de Dios. Así que, lo que estaba diciendo Hernán y lo que estamos agregando aquí, nos damos cuenta por qué la importancia de que Pablo le diga a Timoteo del amor, y le diga de tal manera que tan gráficamente le haga ver que el amor de Dios es un amor que se desgasta por completo, sin importar las reacciones de las personas, sin importar lo que las personas hacen o dejan de hacer, porque es incondicional en todos los sentidos. En la parte humana no hay incondicionalidad en el amor, esa es la verdad. No existe esa incondicionalidad. Siempre hay condiciones. Esto ya no, entonces no. Pero en el amor de Dios hay una cosa tan sobrenatural que es esa incondicionalidad que un humano normalmente no la puede entender. Esto no se puede entender. Esto es algo espiritual que solamente se puede recibir y se puede experimentar. Y cuando uno ve experimentado el amor de Dios en la iglesia, creo que no hay nada más grande que percibir el amor de Dios fluyendo en el cuerpo, porque... qué bien lo dice, ¿no? Como el amor cubre multitud de pecados. Obviamente lo dice en un entorno importante, pero es verdad, cómo el amor de Dios hace lo que nada más puede lograr. Así que primero voy a orar y después de eso abrimos para preguntas, inquietudes y comentarios que haya, ¿ok? Padre, gracias te damos por esta mañana, por esta tarde allí en Suecia. Gracias porque en este día, Señor, tenemos esta hermosa posibilidad de estar juntos contigo y Roxana. Para nosotros es un privilegio, Señor, el poder estar juntos. Estamos todos a la luz de la palabra. Aquí todos estamos a la luz de la palabra. Tu espíritu nos dirige. Tu espíritu es el que nos habla. Tu espíritu es el que nos muestra. Y nosotros, Señor, podemos hoy gozarnos en la palabra y podemos hoy avanzar a que nuestra mente sea renovada en lo que tú tienes en el espíritu tuyo para nosotros. Y que esta realidad del amor que estamos terminando de hablar en este momento, Señor, sea algo tan evidente en nosotros, tan sobrenatural y tan evidente, que podamos mostrar a Cristo por donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, Señor. Gracias por todo esto que podemos compartir, que lo hacemos en el nombre de Jesús y declarando que se queda aferrado a los corazones de Teo y Roxana, Señor, y que ellos pueden meditar en esto y crecer y también impartirlo a los demás. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Amén. Abran su micrófono ahora, por favor, pregunten, inquietud.